Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana, Medio Oriente.
In Syria, war planes bombarded the besieged rebel held on.
En Siria, aviones de guerra bombardearon por quinto día consecutivo el enclave sitiado por los rebeldes de Ghuta Oriental cerca de Damasco, mientras varios grupos de derechos humanos advierten que la cantidad de civiles muertos superó los 400 durante la semana, ya que los médicos no pueden atender a los heridos en los hospitales bombardeados. La violencia se produjo mientras el jueves Rusia discutía en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre una medida que exige un alto al fuego de 30 días para permitir la evacuación de enfermos y heridos y para que las caravanas de ayuda humanitaria lleguen a los habitantes necesitados. El embajador de Rusia señaló que era probable que esto se votara hoy en las Naciones Unidas. El martes, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert, hizo un llamado a un alto al fuego inmediato. Heather Nauert declaró:
"We call on all parties to commit to the unconditional de-escalation of violence.
Hacemos un llamado a todas las partes para que se comprometan con la reducción incondicional de la violencia. Rusia debe dejar de apoyar el régimen de Assad y sus aliados. Son responsables de los ataques y de la grave situación humanitaria en Ghuta Oriental. Estados Unidos apoya la demanda de la Organización de las Naciones Unidas de un alto a la violencia por un mes para permitir la entrega sin restricciones de suministros humanitarios y la urgente evacuación médica de civiles en Ghuta Oriental. El cese de la violencia debe comenzar ahora y a quienes necesitan ayuda de emergencia se les debería permitir evacuar de inmediato."
The United Nations is warning of a humanitarian catastrophe in Syria, describing assault on the demand.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, advierte que hay una catástrofe humanitaria en Siria y describe la ofensiva en Ghuta Oriental como una monstruosa campaña de aniquilación. Estas son declaraciones de Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
The High Commissioner for Human Rights is talking about this being a monstrous campaign of annihilation.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha señalado que hay una monstruosa campaña de aniquilación en Ghuta Oriental sin tener en cuenta la vida civil. ¿Cuántos niños muertos más tenemos que ver? ¿Cuántos hospitales bombardeados? ¿Cuántos médicos muertos más tenemos que ver para que la comunidad internacional pueda unirse en una sola voz y tomar medidas resueltas sobre la situación en Siria para poner fin a esa violencia?
On the situation in Syria to bring this violence to an end.
UN Secretary General Antonio Guterres on Wednesday called.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó el miércoles el cese inmediato de las hostilidades y calificó la situación en Ghuta Oriental tal como un infierno sobre la tierra para los 400.000 habitantes que se encuentran atrapados allí.
In Syria, the US-backed Syrian Kurdish forces and the Syrian government have reached a deal.
El gobierno de Siria y las fuerzas kurdas sirias respaldadas por Estados Unidos llegaron a un acuerdo por el cual las fuerzas del gobierno ingresarían a Afrin para combatir la ofensiva militar turca contra la ciudad del noroeste de Siria, que lleva ya un mes. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, el gobierno turco arrestó a casi 800 personas por criticar su ofensiva militar contra Afrin. El viernes, un tribunal turco sentenció a 6 periodistas a cadena perpetua por haber participado en el golpe militar fallido de 2016. Los 6 periodistas niegan haber participado en el intento de golpe de Estado.
In Iraq, ISIS has claimed responsibility for an attack against a Shiite militia.
En Irak, el autoproclamado Estado Islámico ISIS se atribuyó la responsabilidad por un ataque llevado a cabo la noche del domingo contra una milicia chiita en el que murieron más de 2 docenas de combatientes. El mes pasado, combatientes de ISIS también realizaron un doble ataque suicida con bomba en la capital Bagdad, en el que murieron al menos 27 personas. Todo esto sucede luego de que en diciembre el gobierno de Irak declarara la victoria contra el ISIS tras 3 años de lucha.
In Afghanistan, 3 tribal elders were killed after a bomb blast in a hotel room in July.
En Afganistán, 3 ancianos tribales murieron por una explosión de bomba en una habitación de hotel de Jalalabad, la capital de la provincia Nangarhar. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad por el ataque. Esto sucede al tiempo que en la provincia occidental de Farah, al menos 8 oficiales de policía afganos murieron en ataques talibanes llevados a cabo por la noche contra puestos de control policiales. Mientras tanto, artistas afganos tomaron las calles de la capital Kabul para cubrir los muros de hormigón a prueba de bombas colocados para minimizar los daños de los bombardeos, con murales que promueven la justicia social y la paz. Las siguientes son las palabras de Omaid Sharifi, cofundador de la agrupación de artistas Art Lords. Omaid Sharifi expresó:
"We go out there on the streets and we are bringing down the walls, the ugly blast walls. We are painting. Salimos a las calles y estamos cubriendo esos muros, esos feos muros a prueba de bombas. Estamos pintando, estamos usando el arte como herramienta para el cambio social. Estamos pintando contra la corrupción, estamos pintando contra las injusticias que existen en la sociedad, por los derechos de las mujeres. Básicamente, alentamos a la gente a que se una a nosotros. Hacemos la voz sobre este absurdo, sobre este terrorismo absurdo que sufre la ciudad.
All this nonsense and nonsense terrorism which is happening in the city.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Iranian Foreign Minister Mohammad Zarif exchange.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif intercambiaron duras palabras el domingo en una conferencia sobre seguridad internacional celebrada en Múnich, Alemania, una semana después de que ambos países iniciaran un enfrentamiento militar directo en Siria. Durante su intervención, Netanyahu sostuvo un pedazo de metal que aseguró que provenía de un dron iraní derribado por Israel tras supuestamente de haber ingresado en su espacio aéreo. Benjamin Netanyahu expresó:
Mr. Zarif, do you recognize this? You should. It's yours. You can take back with you.
Señor Zarif, ¿reconoce esto? Debería, es suyo. Puede llevárselo de regreso con un mensaje para los tiranos de Teherán. No pongan en prueba la determinación de Israel.
Do not test Israel's resolve.
In response, Iranian Foreign Minister Mohammad Zarif called Netanyahu's.
En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif calificó la exhibición de Netanyahu de caricaturesca y acusó a Israel de aumentar la amenaza de un enfrentamiento militar directo. Mohammad Zarif expresó:
Israel uses aggression.
Israel utiliza la hostilidad como política contra sus países vecinos, represalias masivas contra sus vecinos, incursiones militares diarias en Siria, el Líbano y otros países árabes, bombardeos diarios o simplemente de rutina en Siria, y cuando alguien como los sirios tiene las agallas para derribar uno de sus aviones, es como si hubiese sucedido un desastre.
In Israel, seven members of Prime Minister Benjamin Netanyahu's inner circle.
En Israel, siete miembros del círculo íntimo del primer ministro Benjamin Netanyahu han sido arrestados en medio de una creciente ola de escándalos de corrupción que amenazan con derrocarlo. Entre los detenidos se encuentra el amigo cercano y exdirector de comunicaciones de Netanyahu, así como el exdirector general del Ministerio de Comunicaciones. El círculo íntimo de Netanyahu ha sido acusado de interferir con los reguladores federales para beneficiar a la empresa gigante de las comunicaciones Bezeq Group a fin de asegurar una cobertura más favorable de los medios para Netanyahu y su familia. Esto se produce después de que la policía israelí recomendara presentar cargos de soborno y fraude contra Netanyahu en dos investigaciones sobre corrupción.
At the United Nations, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas has called for an international.
En la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, convocó una conferencia internacional para reiniciar el proceso de paz entre israelíes y palestinos. En su discurso, Abbas dijo que Estados Unidos ya no podría presidir el proceso de paz porque se contradijo a sí mismo y a sus propios compromisos y ha violado las leyes internacionales. El año pasado, el presidente Donald Trump causó una indignación internacional generalizada anunciar que Estados Unidos reconocerá Jerusalén como la capital de Israel. En los territorios ocupados de Cisjordania, en la ciudad de Jericó, un palestino murió el jueves tras ser arrestado y brutalmente golpeado por soldados israelíes. El ejército de Israel afirmó inicialmente que reprimieron a Yassin al-Saridi, de 33 años de edad, luego de que atacara a los soldados con un cuchillo e intentara robar un arma. Más tarde, el ejército cambió su versión y dijo que le dispararon para detenerlo luego de que atacara a los soldados con una barra de hierro. Sin embargo, un video captado por cámaras de vigilancia que salió a la luz más tarde muestra que los soldados israelíes patearon y golpearon a al-Saradi y luego abandonaron su cuerpo inerte. El periódico Haaretz informa que en la autopsia no se encontraron heridas de bala, lo que también contradice la declaración del ejército.
In Bahrain, human rights activist Nabil Rajab has been sentenced to 5 years in prison for tweeting about the U.S.
En Bahrein, el activista por los derechos humanos Nabil Rajab fue sentenciado a 5 años de cárcel por tuitear sobre las muertes de civiles en Yemen causadas por la campaña de bombardeos de la coalición dirigida por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos y sobre supuestas torturas en la tristemente célebre cárcel bahraini de Jo. Amnistía Internacional afirmó: esta sentencia demuestra la implacable determinación de las autoridades para aplastar cualquier forma de discrepancia y no deja lugar a dudas de hasta qué punto están dispuestos a llegar para silenciar críticas pacíficas. Rajab fue encarcelado varias veces en los últimos años por participar en manifestaciones a favor de la democracia y por criticar al gobierno de Bahrein.
Estados Unidos.
President Trump launched into a remarkable, angry and error-ridden tweet storm over the weekend following the Justice Department's decision.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una serie de tweets notoriamente iracundos y plagados de errores durante el fin de semana, después de la decisión del Departamento de Justicia de acusar formalmente a 13 ciudadanos rusos por interferir con las elecciones presidenciales de 2016. En un conjunto de 10 mensajes de Twitter, Trump arremetió contra los demócratas, la investigación del fiscal especial Robert Mueller, el gobierno del expresidente Barack Obama, su propio asesor de seguridad nacional y el FBI, al que acusó falsamente de haber gastado tantos recursos en la investigación de Rusia, que no pudo ver las señales de advertencia sobre el agresor Nicolás Cruz, quien masacró a 17 personas en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, la semana pasada. En uno de los mensajes enviados desde su complejo turístico privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, Trump tuiteó: si el objetivo de Rusia era generar discordia, alteración y caos dentro de Estados Unidos, entonces con todas las audiencias del Comité de Investigaciones y odio en los partidos han tenido más éxito del que jamás habrían soñado. Se están muriendo de risa en Moscú. Sé más astuto, Estados Unidos. En otro mensaje tuiteó: es muy triste que el FBI no haya visto ninguna de las numerosas señales enviadas por el agresor de la escuela de Florida. Esto es inaceptable. Están gastando demasiado tiempo intentando demostrar la conspiración rusa con la campaña de Trump. No hubo conspiración. Trump también atacó al consejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster por sus comentarios a los líderes mundiales en la conferencia de seguridad que tuvo lugar en Múnich el sábado pasado. H.R. McMaster declaró:
y como pueden ver con las acusaciones formales del FBI, las pruebas ahora realmente son indisputables.
En respuesta, Trump tuiteó: el general McMaster olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no se vieron afectados ni modificados por los rusos y que la única conspiración fue entre Rusia y la corrupta H, el Comité Nacional Demócrata y los demócratas. La corrupta H es una referencia a su rival demócrata Hillary Clinton. El periódico The Washington Post informa que varios líderes europeos en la conferencia de seguridad de Múnich se mostraron confundidos y alarmados por la ofensiva de tweets del presidente Trump durante el fin de semana, así como por el ataque contra su consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster. El periódico informa que un diplomático europeo anónimo sugirió que H.R. McMaster y otros funcionarios estadounidenses podrían estar siguiendo los pasos de los funcionarios del gobierno alemán que siguieron desempeñando sus tareas durante el ascenso de Adolf Hitler, aparentemente con el fin de proteger al país. La ofensiva de tweets del presidente Trump se produjo después de que el Departamento de Justicia acusara formalmente a 13 personas con ciudadanía rusa y 3 empresas por interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Con la medida del viernes se acusa a los rusos de haber orquestado actividades de propaganda que comenzaron en 2014 para socavar el sistema electoral de Estados Unidos y más adelante se convirtieron en un intento de ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones. La acusación señala que en este esfuerzo coordinado por la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, los rusos se hicieron pasar por activistas políticos, robaron las identidades de ciudadanos estadounidenses y politizaron aún más los asuntos relacionados con inmigración, raza y religión en un intento de presionar a los votantes estadounidenses para que eligieran a Trump y no a su rival Hillary Clinton. Esta acusación también alega que algunos rusos estaban en contacto con personas vinculadas a la campaña de Trump, aunque no arguye que la campaña de Trump conociera el esfuerzo de propaganda o que existiera alguna conspiración. Este es el anuncio de las acusaciones emitido el viernes por el vicefiscal general Rod Rosenstein.
The indictment charges 13 Russian nationals and 3 Russian companies for committing federal crimes.
La acusación formal acusa a 13 ciudadanos rusos y 3 empresas rusas de cometer delitos federales por intentar interferir en el sistema político de Estados Unidos, incluyendo las elecciones presidenciales de 2016. Los acusados presuntamente llevaron a cabo lo que denominaron guerra de la información contra Estados Unidos con el objetivo declarado de propagar la desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general.
in general.
Mientras tanto,
a wealthy son-in-law of a Russia-based billionaire has struck a plea agreement with special counsel Robert Mueller.
El adinerado yerno de un multimillonario que vive en Rusia llegó a un acuerdo de aceptación de culpabilidad con el fiscal especial Robert Mueller, declarándose culpable de mentirles a los investigadores federales que indagan sobre las acusaciones respecto a la intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Alex van der Swam, yerno del oligarca ruso Germán Kahn, admitió el martes que les mintió a los agentes del FBI respecto a sus contactos con Rick Gates, ex asesor de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Esto se produce al tiempo que el periódico Los Angeles Times informara que Gates se declarará culpable de haber lavado dinero y haber trabajado como cabildero para grupos extranjeros de forma ilegal, y que declarará contra Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, quien también enfrenta cargos por trabajar como cabildero de forma ilegal y por lavado de dinero.
The head of the National Rifle Association, the NRA, Wayne LaPierre, has broken his silence.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, NRA por su sigla en inglés, Wayne LaPierre, rompió su silencio tras el tiroteo en una escuela secundaria de Florida ocurrido la semana pasada, que dejó 17 muertos y desencadenó una conversación nacional liderada por estudiantes sobre la legislación respecto a la compra, venta y posesión de armas de fuego. El jueves, LaPierre atacó a sus oponentes, a quienes trató de simpatizantes comunistas empeñados en socavar las libertades individuales. Wayne LaPierre declaró:
"The elites don't care not one whit about America's school system and school children. If they truly care,
a las élites no les importan ni un poco el sistema escolar de Estados Unidos ni los escolares. Si realmente les importaran, lo que harían sería protegerlos. Para ellos no es un problema de seguridad, es un problema político. Les preocupa más el control. Su objetivo es eliminar la segunda enmienda y nuestras libertades respecto a las armas de fuego para que puedan erradicar todas las libertades individuales."
Las declaraciones de LaPierre fueron expresadas en la convención anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC. A él se unió la portavoz de la Asociación Nacional del Rifle, Dana Loes, quien se dirigió a los equipos de prensa y a las cámaras que estaban en la parte posterior de la convención de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Dana Loes enunció:
"Many in legacy media love mass shootings. You guys love it."
A muchas personas de los medios tradicionales les encantan los tiroteos en masa. A ustedes les encantan. No estoy diciendo que les guste la tragedia, sino que les encanta el rating de audiencia que generan. Las madres blancas llorando representan un rating de lujo para ustedes y muchas personas de los medios tradicionales que están ahí atrás.
Crying white mothers are ratings gold to you and many in the legacy media in the back.
In Florida, survivors of the Marjorie Stoneman Douglas High School massacre.
En Florida, los sobrevivientes del tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas llegaron el miércoles al Capitolio Estatal en Tallahassee con el fin de exigirles a los legisladores que abordaran la violencia armada antes de que culmine la sesión legislativa en 2 semanas. Estas son palabras de Ashley Santoro, una estudiante que sobrevivió a la masacre.
"I sat hiding in a closet. Fearing for my life.
Me quedé sentada, escondida en un armario, temiendo por mi vida, por mi futuro, cuando todos somos ese futuro. Si vamos a proteger nuestro futuro, ¿por qué no protegemos a nuestros hijos?
Why are we not protecting our children?"
The students' lobbying efforts came a day after Florida.
El activismo de los estudiantes se produjo al día siguiente de que los legisladores de Florida descartaran dar inicio a un debate abierto en torno a la prohibición de las municiones de gran capacidad y a los rifles semiautomáticos como el AR-15 utilizado por el agresor, un ex estudiante llamado Nicolás Cruz. El viernes, estudiantes de la secundaria South Broward en Florida hicieron huelga para protestar por la masacre perpetrada por un ex estudiante blanco de 19 años de edad llamado Nicolás Cruz, que tenía antecedentes de comportamiento violento y abusivo contra las mujeres. El viernes, el FBI admitió que no había investigado a Cruz, incluso después de que alguien cercano a él llamara a la agencia en enero para advertirles sobre la propiedad de armas de Cruz, su deseo de matar gente, su comportamiento errático y las inquietantes publicaciones que hacía en las redes sociales, así como la posibilidad
posibilidad de que realizara un tiroteo en la escuela. En una manifestación que tuvo lugar el sábado pasado, los sobrevivientes del tiroteo escolar exigieron que los políticos dejaran de aceptar dinero de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés. Según informes, Nicolás Cruz se entrenó en un club de tiro juvenil financiado por la Asociación Nacional del Rifle. Estas son palabras de Emma González, estudiante del último año de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, emitidas en la manifestación del sábado.
If the president wants to come up to me and tell me to my face that it was a terrible tragedy and how it should never have happened.
Si el presidente quiere venir a decirme en persona que fue una tragedia terrible, que nunca debería haber sucedido, al mismo tiempo que nos sigue diciendo que no se hará nada al respecto, con gusto le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle. No importa, porque ya sé la respuesta, $30 millones, y dividido entre las víctimas por armas de fuego que hubo en Estados Unidos, en solo un mes y medio, en lo que va de 2018, son unos $5,800. ¿Esto es lo que valen estas personas para usted, Trump? A todos los políticos que reciben donaciones de la Asociación Nacional del Rifle, debería darles vergüenza.
Meanwhile, students across the United States, from Minnesota to Colorado to Arizona.
Mientras tanto, los estudiantes de todo Estados Unidos, desde Minnesota hasta Colorado y Arizona, hicieron paro el miércoles para exigir leyes de control de armas más estrictas. Llevaban pancartas que decían: "Dennos seguridad y traigan a los políticos, nos levantaremos". Frente a la Casa Blanca, cientos de estudiantes de las escuelas secundarias del área de Washington D.C. se congregaron y organizaron una sentada.
Inside the White House, President Trump, Vice President Pence, and Education Secretary Betsy DeVos hosted a
list. En la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Educación Betsy DeVos organizaron una audiencia con los estudiantes y las familias afectadas por los tiroteos en las escuelas. Este es Samuel Sif, un estudiante de Stoneman Douglas que perdió a su mejor amigo durante el tiroteo de la semana pasada. Samuel Sif declaró:
"And I don't understand why I could still go in a store and buy a weapon of war, an AR.
Y no entiendo por qué todavía puedo ir a una tienda y comprar un arma de guerra, un rifle AR. Hoy leí que una persona de 20 años entró a una tienda y compró una AR-15 en 5 minutos con una identificación vencida. ¿Cómo es tan fácil comprar ese tipo de arma? ¿Por qué no se les puso fin a estas cosas después del tiroteo en Columbine? Después de la masacre en Sandy Hook? Estoy sentado junto a una madre que perdió a su hijo. Todavía sigue sucediendo.
How do we not stop this after Columbine, after Sandy Hook? I'm sitting with a mother that lost her son. It's still happening."
President Trump proposed ending gun-free zones at schools and called for teachers to be armed.
El presidente Trump propuso poner fin a las zonas libres de armas en las escuelas y sugirió que los maestros estuvieran armados con pistolas ocultas. Donald Trump expresó:
"It's called concealed carry, where a teacher would have a concealed gun on them. They'd go for special training, and they would..."
Se llama portación oculta, donde un profesor tendría una pistola oculta. Irían a recibir entrenamiento especial y estarían allí, y ya no habría una zona libre de armas. Una zona libre de armas para un maniático, porque ellos son todos cobardes. Una zona libre de armas es: entremos y ataquemos, porque nosotros no recibiremos balas.
Let's go in and let's attack, because bullets aren't coming back at us.
Trump's proposal drew swift condemnation.
La propuesta de Trump provocó la crítica inmediata de los docentes y sus sindicatos. Randy Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Docentes, calificó la idea del presidente Trump de terrible. Randy Weingarten sostuvo:
"This is the man who cut $9 billion out of the federal budget for schools.
Este es el hombre que recortó $9,000 millones del presupuesto federal para las escuelas, que recortó todos los programas escolares de verano, que recortó todos los programas extraescolares, que recortó programas de arte y música. Y francamente, dos días antes de la masacre en Parkland, recortó medidas de seguridad y medidas de salud mental. Las únicas personas que obtendrán ayuda de los docentes armados son los fabricantes de armas y la Asociación Nacional del Rifle, que desean aumentar la venta de armas."
Mientras tanto,
Amnistía Internacional publicó su informe anual de derechos humanos el miércoles, en el que advierte que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó un tono de retórica llena de odio durante 2017. Desde su sede en Washington, D.C., el secretario general de la organización no gubernamental
Salid Shetty, señaló que por primera vez Amnistía Internacional había publicado el informe centrado en Estados Unidos debido a las nuevas y significativas amenazas a los derechos humanos que presenta el gobierno de Trump. Salil Shetty sostuvo:
The rising rhetoric of hate translated into horrific real world consequences. That is the bad news from 2017.
La creciente retórica del odio se tradujo en horrendas consecuencias en el mundo real. Esas son las malas noticias de 2017. Pero también hay muchas noticias alentadoras. 2017 nos mostró lo que pasa cuando las personas se congregan en gran número para indicar que no aceptarán las injusticias que están enfrentando. En lugar de capitular ante las narrativas del miedo, la gente común clamó por justicia, dando nueva vida a luchas de larga data y encendiendo una nueva era de activismo social. No hay mejor ejemplo de eso que lo que hemos visto con los jóvenes de este país que se han alzado contra la violencia armada en los últimos días.
Example of that and what we've seen with the kids in this country standing up against gun violence in the last few days.
El mundo.
The United Nations Refugee Agency is warning hundreds of thousands of people have been forced from their homes in the
La Agencia de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas advierte que cientos de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en la República Democrática del Congo debido a la intensificación de la violencia que ha sufrido en los últimos meses la región sureste del país. Los sobrevivientes informaron sobre violaciones y asesinatos cometidos por las milicias armadas. Las siguientes son las palabras del activista por los derechos humanos congoleña Christine Schuler the Striver.
It's an economic war, you know, for coltan. That's something we have in our cell phones and in our computers.
Es una guerra económica por el coltán. Es un material que se encuentra en nuestros celulares y computadoras y creo que ningún país, ya sabe, ningún país occidental quiere que esta guerra termine porque quieren continuar desvalijando el Congo sin parar. Y la violación fue y continúa siendo un método para difundir terror. Si observas en un mapa los lugares en donde hubo violaciones, todos están alrededor de las minas.
If you look at a map and you see where rape are committed, it's all around mines.
In Nigeria, police say 111 girls went missing from a state-run boarding school in the northern town of Dapchi.
En Nigeria, la policía informa que 111 niñas desaparecieron de un internado estatal en la ciudad norteña de Dapchi luego de una incursión de la milicia Boko Haram. Los padres de las niñas afirman que combatientes armados con ametralladoras las secuestraron, aunque hubo informes contradictorios en cuanto a si alguna de ellas fueron posteriormente rescatadas por el ejército de Nigeria. La agencia de noticias Reuters indica que dos de las niñas fueron halladas muertas.
The Ethiopian government has imposed a 6-month state of emergency. One day...
El gobierno de Etiopía impuso un estado de emergencia por 6 meses, un día después de que el primer ministro etíope renunciara sorpresivamente en medio de protestas generalizadas contra el gobierno. Es la primera vez en la historia moderna de Etiopía que renuncia un primer ministro en funciones. A pesar de la prohibición de cualquier tipo de protesta o huelga, hay informes de que la capital regional de Gondar, al norte de Etiopía, está hoy de huelga como protesta contra el estado de emergencia.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron unveiled a bill Wednesday that would tighten France's...
En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un proyecto de ley que endurecería las leyes de inmigración y de asilo. Esta ley permitiría a las autoridades duplicar a 90 días el tiempo que pueden detener a los inmigrantes y acortaría los plazos de solicitud de asilo para los inmigrantes. También autorizaría la aplicación de multas y de periodos de un año en prisión para los inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente al país. La directora de Amnistía Internacional de Francia, Catherine Goddard, aseguró que la legislación catalogaría de forma injusta a los solicitantes de asilo como inmigrantes o refugiados. Catherine Goddard expresó: Este discurso reductor es perverso por dos motivos. En primer lugar, contribuye a deshumanizar a las personas que fueron exiliadas, reduciéndolas de alguna manera a un enfrentamiento entre los buenos y los malos. De hecho, los inmigrantes son individuos que tienen sus propias historias, sus propias travesías, sus propias razones para abandonar sus países. Y si bien no todos comparten el mismo estatus, todos tienen derechos.
A top official at the United Nations Children's Fund, or UNICEF,
Un alto funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, renunció el jueves en medio de informes que sostienen que acosaba sexualmente a las mujeres en su lugar de trabajo anterior, la organización benéfica británica Save the Children. La renuncia de Justin Forsyth a su cargo en UNICEF se produjo después de que Radio BBC informara que se enfrentaba a 3 denuncias por conducta inapropiada, que incluía el envío de mensajes de texto inadecuados y comentarios sobre el aspecto de las trabajadoras.
In Haiti, the country has suspended the British charity Oxfam.
Haití suspendió a la organización benéfica británica Oxfam mientras investiga los informes que la acusan de intentar encubrir delitos sexuales cometidos por trabajadores de ayuda humanitaria de alto nivel en Haití tras el terremoto que devastó el país en 2010. Un informe interno de Oxfam concluyó que trabajadores de ayuda humanitaria de alto nivel de la organización benéfica contrataron prostitutas en las propiedades de Oxfam en Haití y luego intentaron encubrirlo. El ministro de Planificación y Cooperación Externa de Haití, Abiol Florent, afirmó el jueves que su gobierno está haciendo su propia investigación sobre las actividades de Oxfam. Abiol Florent afirmó:
Si durante los meses de investigación descubro que los fondos de ayuda que Oxfam recibió en nombre de Haití están vinculados a los delitos que se cometieron, declararemos a Oxfam Gran Bretaña persona non grata en el país.
Miles de personas cancelaron sus donaciones a Oxfam desde que estalló el escándalo.
Brazil's Senate has lent its support to President Michel Temer's decree ordering the military to take control.
El Senado de Brasil apoyó el decreto del presidente Michel Temer que ordena al ejército a tomar el control de la seguridad en Río de Janeiro ante la intensificación de los crímenes violentos sufrida en la segunda ciudad más grande de Brasil. Soldados fuertemente armados patrullan ahora en vehículos blindados las calles de las empobrecidas favelas de la ciudad. El despliegue militar le sigue a una ola de violencia llevada a cabo por la policía brasileña durante el año 2016, en la que murieron 4.200 personas en todo el país, 1.000 de ellas solamente en Río de Janeiro.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.